Seguimos en tertulia en este martes 21 de junio de 2011. Seguimos con Mercedes Antía, Yara Rodríguez, Conrado Giusi y Daniel Buquet. Y ahora incorporamos teléfono mediante desde Santiago de Chile al politólogo uruguayo David Adman, que a fines del año pasado publicó un trabajo titulado Democracia Directa Alrededor del Mundo. David, buen día, gracias por acompañarnos.
Un gusto estar con ustedes de vuelta, Emiliano.
El libro ya está en versión español, porque lo que conozco hasta ahora es su edición en inglés.
No, todavía solo en inglés.
Bueno, contanos.
Salió en enero este año, sí.
Estabas escuchando la discusión a propósito de esta iniciativa del presidente José Mujica de incorporar al ordenamiento jurídico uruguayo un mecanismo de consultas populares sobre los temas polémicos. ¿Cómo lo observas en el contexto internacional y sobre todo en base a los antecedentes de nuestro país?
Bueno, es una pregunta bien compleja. A ver, ¿por dónde empiezo? Esto no es una figura nueva ni un invento uruguayo. Existe en muchas democracias, existe en Europa occidental, pero particularmente se ha usado en las repúblicas post-Unión Soviética, ¿no? En Turkmenistán, Kazajstán, Bielorrusia, etcétera. Y en América Latina, particularmente en el caso ecuatoriano. O sea, no es una figura nueva. Lo que sí es nuevo es dentro del contexto del uruguayo, donde siempre lo que fuese electoral tiene el carácter de vinculante, ¿no? Esta sería la primera vez que tenemos una suerte de plebiscito consultivo sobre algún tema X, puede ser Aratirí, puede ser aborto, como estaban discutiendo, puede ser otro, pero que tiene efectivamente efectos muy 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 claros, ¿no? Y muchos ya los dijeron los compañeros de la tertulia antes en el bloque pasado, que bueno, hay dificultades en cuanto a qué tan en serio se van a tomar las opiniones ciudadanas una vez que sean emitidas.
¿Cómo es esto en otros países del mundo? ¿Qué tipo de límites, qué tipo de condiciones se le ponen a un referéndum consultivo para que su pronunciamiento después efectivamente sí sea tenido en cuenta?
Bueno, en los países parlamentarios propiamente tales de Europa Occidental, la mayoría de los plebiscitos, por ejemplo, en cuanto a entrar o no a la Unión Europea, ratificar el Tratado de Lisboa o cosas de esa magnitud, casi siempre tienen, salvo en Irlanda y en algún otro país, tienen el carácter consultivo. Pero por la propia arquitectura del régimen, el primer ministro y el gobierno de turno aseguran a la ciudadanía que sea lo que sea que se toma la decisión, se respeta. Esto por la propia, como decía, arquitectura de un régimen parlamentarista, donde la soberanía radica pura y exclusivamente en el Parlamento, no en el Ejecutivo ni en la ciudadanía. En los otros lugares, los que mencionaba previamente, tiende a darse un fenómeno que es bastante preocupante, que es que se usa estos recursos particularmente en el contexto de un choque entre poderes. Y usualmente es el presidente o el primero del poder ejecutivo que intenta movilizar la opinión ciudadana de forma tal de hacerle un jaque o un jaque mate inclusive al poder opuesto, usualmente el legislativo. Es decir, se usa como una herramienta de escapar de un bloqueo político y bueno, eso tiene características bastante preocupantes. Vemos el caso de Niyazov en Turkmenistán, como mencionaba, Nazarbayev en Kazajstán, Lukashenko en Bielorrusia, en fin, son muchísimos los presidentes que frente a un parlamento que les, entre comillas, molestaba, iban, acudían a la opinión pública y una vez que lograban movilizar a sus partidarios, que son los que movilizan de forma más notoria, se transforma una aplanadora que el legislativo difícilmente pueda contrarrestar.
David, en el caso concreto de Uruguay, has visto que se ha manejado la idea de consulta popular por este mecanismo para distintos asuntos, ¿no? Y uno de los que está sobre la mesa es el del proyecto minero de Aratirí. Ayer, consultado aquí en El Espectador, a propósito de esta posibilidad, el gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, decía: supongo que si se hace un referéndum no será sobre nuestro proyecto en particular, en todo caso debería ser sobre la minería en general. Y aquí aparece otro de los puntos críticos, ¿no? ¿Se puede consultar específicamente sobre una empresa y un proyecto? ¿Cómo juegan los compromisos ya asumidos con esa firma, los tratados de protección de inversiones, etcétera?
La ley vigente.
La ley, a ver.
la ley vigente, en el sentido de que hay mecanismos para la aprobación del proyecto donde hay participación ciudadana, como son las audiencias públicas, pero la estabilidad legal es, digamos, le da derecho a Ratiri decir, señor, yo cumplí con toda la ley, presenté mi proyecto a la DINAR, hice todos los trámites, hubo las audiencias públicas, se escuchó a la gente y se terminó, y ahora voy adelante con los faroles.
¿Cómo ves este punto, David?
Mira, acá la experiencia internacional es bastante diversa, ¿no? Hay casos de que sí, efectivamente, se han hecho consultas frente a la reapertura de centrales nucleares o centrales de carbón, por ejemplo, en Lituania hace un par de años atrás, en Eslovenia sobre una central hidráulica. En Italia, la semana pasada, sobre la reapertura de la energía nuclear, que fue un fracaso estrepitoso para Berlusconi. En fin, hay de todo. Tenés leyes generales y leyes particulares, o sea, casos, consultas particulares y consultas genéricas. Lo que llama la atención en el caso uruguayo en particular es que, como siempre, parecería ser que la corremos de atrás, ¿no? Esto hubiese sido mucho más pertinente, en caso de, inclusive, de pensar en esta solución, de hacerlo previo a pegarle, de largar el partido, digamos. Si no, empieza con lo ya juzgado, con lo ya legal, etcétera. Y ahí es donde vienen las tensiones y las complicaciones. Habiendo dicho esto, yo entiendo perfectamente la postura del presidente Mujica de la agonía de tomar una decisión tan complicada, porque se están jugando principios que son muy queridos y muy defendibles ambos, tanto el desarrollo económico como la protección del medio ambiente. Entonces, sí se da este fenómeno, como les repetía, de que muchas decisiones muy trascendentales para los países, por ejemplo, el entrar o no a la Unión Europea, muchos primeros ministros usan estos mecanismos como una suerte de lavaje de manos, ¿no? Bueno, o sea, lo que esto es demasiado grande para mí, decídanlo ustedes, pero lo que ustedes deciden, lo hago. Y si esta es la postura, bueno, hagámoslo vinculante. Lo que decidamos, se decide y punto.
¿Pero podemos tener este tipo de consultas de carácter vinculante en Uruguay?
Bueno, a mí me parece, personalmente, no es que no crea que no se pueda tener. Si se hace una reforma constitucional, por supuesto, podemos tener lo que querramos.
Ah, bueno, claro. Primero pasando por una reforma constitucional.
Por supuesto. No, sí. Esto amerita una reforma constitucional si hacemos plebiscitos disparados por el Poder Ejecutivo y cuyo resultado sea vinculante. Sí, eso requiere una reforma constitucional. Y la única forma de tenerlo, creo yo, relativamente rápido ahora, sin tener que esperar a las próximas elecciones de 2014, es usando el 331D de la Constitución de la República, que involucra 2/3 de cada Cámara de aprobación para una ley constitucional. Cosa que la veo bastante difícil, por cierto.
Sí. David Atman, gracias por acompañarnos con estos primeros apuntes. El tema va a dar para más, supongo, en los próximos días, así que seguramente te llamaremos de nuevo.
Encantado. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.
Gracias.